acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidos a Entérate, este lunes 26 de marzo del año 2018. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y este día los invito a acompañarnos en el breve recorrido por las actividades del INE durante la semana. Será el próximo viernes 30 de marzo cuando iniciarán las campañas, pero previo al inicio de la fase más intensa de los procesos electorales, el Consejo General del INE deberá aprobar los registros de candidaturas federales el jueves 29 de marzo. De esto hablaremos hoy, pero antes, saludo a Estefanía Espinosa que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto estar de nueva cuenta en Entérate para presentar la información de la semana. A continuación, estas son las noticias.
Analiza INE con expertas y expertos alternativas para combatir la desinformación en medios digitales y redes sociales en el marco del proceso electoral 2017-2018.
Reitera INE llamado a los tres niveles de gobierno para permanecer imparciales en los procesos electorales locales y federal en curso.
Aprueba Consejo General dictámenes de fiscalización de precampañas federales y locales, así como de apoyo ciudadano en el ámbito local.
Suscriben INE y Twitter memorándum de entendimiento con el propósito principal de difundir información oficial para contribuir al voto informado.
Entidades federativas y autoridades electorales firman compromiso por la democracia y la legalidad.
Confirma Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propuesta de INE para la operación de los conteos rápidos con base en las hojas de operaciones. Gracias a esta determinación, se tendrán resultados de los conteos la misma noche de la elección.
El próximo 29 de marzo, el Consejo General del INE aprobará las candidaturas de diputaciones federales, senadurías y a la Presidencia de la República.
Solo la aspirante independiente a una candidatura a la presidencia, Margarita Zavala, logró el número y dispersión geográfica de firmas de apoyo requeridas por la ley.
El próximo jueves 29 de marzo, el Consejo General del INE sesionará para determinar la procedencia de las candidaturas federales, tanto de los partidos políticos como de independientes. Esto con la conclusión de la fiscalización de precampaña y de apoyo ciudadano, así como con la dictaminación del número y dispersión geográfica de las firmas de apoyo ciudadano a independientes. Para la postulación de candidaturas, entre los requisitos como el de elegibilidad y de rendición de cuentas, la ley contempla el principio de paridad de géneros, pero adicionalmente, el INE emitió criterios con el fin de impulsar la participación política de las mujeres y de personas que habitan comunidades indígenas. La ley establece que del total de las postulaciones de los partidos, la mitad debe ser ocupada por mujeres y la otra mitad por hombres. Además, establece que en candidaturas de diputaciones y senadurías, tanto de partidos como de independientes, las personas propietarias y suplentes de las fórmulas deben ser del mismo género. Esta disposición tiene el fin de evitar que se rompa con el principio de paridad si una vez en el cargo, la o el propietario llegara a renunciar. Adicional a estas normas, los criterios del INE determinan cómo y en qué orden deben presentarse las listas y las fórmulas de candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado. Con ello, tanto en las candidaturas de representación proporcional como de mayoría relativa, se aplican mecanismos que buscan impulsar la participación política de las mujeres, así como de personas indígenas, ya que los partidos o coaliciones deben postular para diputaciones a personas originarias en al menos 13 de los 28 distritos electorales del país considerados con población indígena. Estas 13 personas no pueden ser del mismo género en más de 7 distritos. Las campañas electorales iniciarán el próximo 30 de marzo.
Y precisamente, al inicio de las campañas, iniciará la prohibición constitucional de la difusión de propaganda gubernamental hasta la conclusión de la jornada electoral. Al aprobar en sesión del Consejo General del pasado 23 de marzo diversas excepciones a esta prohibición, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró el llamado a los gobiernos a respetar las reglas electorales y permanecer imparciales en los procesos electorales.
A todos los gobiernos, a todos los servidores públicos, de cumplir con las reglas que están plasmadas en la Constitución y que están reiteradas en los distintos acuerdos del Consejo General, incluyendo este acuerdo. Gobierno que en la propaganda gubernamental respectiva, al amparo de las excepciones que la propia Constitución prevé y que están traducidas en este acuerdo, en específico, haga algún logro, haga énfasis en algún logro de gobierno, sea a partir de la gestión, sea a partir de decisiones incluso legislativas, como pueden ser reformas, desde mi punto de vista, estaría incumpliendo la Constitución y este acuerdo en el periodo de campaña.
La Constitución Política exceptúa de esas prohibiciones a las campañas educativas, de salud o protección civil en casos de emergencia.
En sesión extraordinaria del viernes pasado, el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de la fiscalización de ingresos y gastos de precampañas federales, así como de gubernaturas y jefatura de gobierno. El consejero Ciro Murayama señaló que la Comisión de Fiscalización revisó las operaciones de 1.568 precandidatas y precandidatos de diputaciones federales, senadurías y presidencia.
En total se analizó información correspondiente a 92.900.000 pesos de ingresos, a gastos por 91.900.000 pesos.
Dijo que gracias a la homologación de los calendarios de las elecciones de las entidades, se ha podido contar con la fiscalización de las precampañas oportunamente.
Además, fue aprobada la fiscalización de ingresos y gastos de las y los aspirantes a candidaturas independientes locales durante la obtención de apoyo ciudadano. El consejero Ciro Murayama dio a conocer que la Comisión de Fiscalización revisó a 1.197 aspirantes locales.
762, el 64%, presentó su informe de ingresos y gastos dentro del plazo legal. 435 no presentaron el informe, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización les requirió la presentación del mismo mediante notificación electrónica, y 179 presentaron su informe como respuesta al requerimiento, y 256 aspirantes, que representan el 21.4% del total, no presentaron su informe. Es decir, que tendrán la sanción de no ser registrados.
Explicó que el Sistema Integral de Fiscalización registró 31.5 millones de pesos de ingresos y 25.8 millones de gastos de las y los independientes.
Y luego de que concluyera el periodo de 5 días de derecho de audiencia de la y los aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la República, solo Margarita Zavala consiguió el número y dispersión geográfica de firmas de apoyo ciudadano requerido por la ley. El consejero Benito Nassif explicó que luego de la revisión de los apoyos que enviaron la y los aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia, que continuaban en el proceso y una vez finalizado el periodo de derecho de audiencia, Margarita Zavala consiguió el apoyo ciudadano que estipula la ley.
Al advertirse la presencia de inconsistencias mayores al 10%, se procedió a revisar todos los apoyos recibidos por cada uno de ellos. Lo anterior significó el escrutinio uno a uno de más de 3.3 millones de registros de estos tres aspirantes. Con los resultados definitivos, se confirmó que la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo cumple con el umbral de firmas exigido al contar con un total de 870.172 apoyos registrados, de apoyos ciudadanos válidos registrados en 21 entidades.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que hoy no está definido quién tiene un lugar en la boleta, sino hasta el 29 de marzo, y que en los casos en los que se presentaron irregularidades, se realizan las investigaciones correspondientes.
Para que a través de la comisión de la unidad de lo contencioso electoral discierna la continuación o en todo caso acumule o abra eventualmente procedimientos oficiosos para determinar si hay alguna irregularidad administrativa electoral que perseguir y que eventualmente determinar y sancionar. Y paralelamente se dará vista, como ha ocurrido en el caso, en los casos previos, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
La consejera Adriana Favela destacó que el no haber aceptado como apoyo válido fotocopias de la credencial abona a la certeza, como lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dar una fotocopia de la credencial, entonces desvirtuaría la finalidad de la propia aplicación diseñada por el INE y generaría incertidumbre respecto a la obtención del apoyo ciudadano, y también pues no se tendría también la certeza de que efectivamente estuvo presente a la persona a la que corresponde la credencial.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del INE de realizar los conteos rápidos de la votación de la presidencia, las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con base en las hojas de operaciones, con el fin de contar con las estimaciones de las votaciones la misma noche de la elección. Al resolver un recurso de apelación del Partido Verde Ecologista de México, la Sala Superior consideró que el acuerdo contiene previsiones instrumentales y complementarias consistentes en la comunicación de los resultados asentados en los cuadernillos y que no se advierte que tuviera el objetivo de modificar el procedimiento de escrutinio y cómputo previsto en la ley. Al respecto, se refirió el magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Desde el análisis de la legislación electoral, se puede concluir que la información final que se asienta en los cuadernillos de trabajo relacionada con el cómputo en casilla de las elecciones de los titulares del Ejecutivo Federal y locales es de la calidad y precisión suficiente para ser utilizada en el ejercicio meramente estadístico de los conteos rápidos.
Los días 21 y 22 de marzo, el INE, en colaboración con National Democratic Institute, llevó a cabo el foro Mejorando la Conversación Electoral, Alternativas para Combatir la Desinformación, con el objetivo de analizar el rol de la desinformación en los procesos electorales y las alternativas para combatirla en la era digital. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que debe reconocerse el papel que juegan actualmente los medios digitales y las redes sociales en el contexto político electoral, en donde si bien pueden ser una fuente de información, también pueden convertirse en una vorágine de desinformación. Aclaró que el acuerdo que firmó el INE con Facebook hace varias semanas en ningún momento pone o pondrá en riesgo información de la ciudadanía ni busca censurar. El objetivo, dijo, es difundir información cierta y validada para contrarrestar la desinformación que circula en la red.
El juicio de los electores es un juicio autónomo. Lo importante es que las noticias falsas no pululen solas, sin más, en las redes sociales, sino que a las mismas se les pueda aparejar información validada, información verificada, información cierta. Después los electores harán lo que tengan que hacer. Para eso existe la posibilidad en democracia del voto libre. Pero el voto libre es un voto informado.
Precisamente, este fin de semana el INE informó que suscribió un memorándum de entendimiento con Twitter con el fin de informar adecuada y oportunamente a la sociedad sobre los aspectos más relevantes del proceso electoral a través de esta red social. Las acciones específicas para cumplir con los objetivos consisten, entre otras, en transmitir los tres debates presidenciales a través de Periscope Producer, asesoría al INE para el manejo más efectivo de herramientas, así como buenas prácticas en el uso de la plataforma. También se implementará un emoji por medio de los hashtags Elecciones 2018, Elecciones México y Voto Libre para que sean utilizados por la ciudadanía. El INE informó que el memorándum de ninguna manera implica combatir ni hacer uso de datos personales en manos de cualquiera de las partes. El propósito principal es contribuir a la difusión de información oficial del INE que aportará a la ciudadanía elementos que le sirvan para ejercer su derecho a votar de manera informada. En el marco del proceso electoral federal 2017-2018 y ante la cantidad de información que circula en los distintos medios electrónicos, el INE trabaja para que la información sobre las elecciones a disposición de la sociedad esté verificada, sea veraz y pueda ser contrastada.
En el marco de los procesos electorales federal y locales de 2018, la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, el INE, la FEPADE y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas firmaron la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018, con el compromiso de que las elecciones del 1 de julio se realicen en paz, con legalidad y transparencia. Ante 10 gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, representantes de 21 gobiernos estatales y autoridades electorales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el respeto a las reglas del juego democrático es el punto de partida para que la renovación de los poderes públicos sea un proceso que contribuya a la estabilidad y la paz pública.
En la que los 32 gobiernos locales, los tribunales electorales, las autoridades administrativas electorales de los estados, la FEPADE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral nos hemos comprometido, hemos refrendado nuestro compromiso con la legalidad y la imparcialidad que requiere la recreación de la democracia mexicana, en particular en el proceso electoral en curso, y a contribuir que la jornada electoral del próximo 1 de julio se desarrolle en paz y libertad para que todos los mexicanos podamos ejercer el derecho al voto libre.
Todos quienes gobernamos estamos obligados a garantizar el uso responsable e imparcial de los recursos públicos que administramos, sobre todo en lo relativo al manejo de los programas sociales, así como a no caer en la tentación de convertirnos en actores de las contiendas electorales vía la procuración de justicia, la propaganda oficial o el uso de los tiempos y recursos de los servidores de las administraciones públicas que jefaturamos.
A través del podcast Igualdades de Central Electoral, la consejera del INE, Claudia Zavala, y la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Alejandra Chávez, tuvieron una charla sobre la igualdad jurídica y sustantiva, además de los retos del Tribunal Electoral local respecto a los comicios del próximo 1 de julio en materia de igualdad de género. A continuación, un fragmento de la entrevista.
Magistrada, tenemos un reto importantísimo en la Ciudad de México. La Ciudad de México se transforma para este proceso electoral. Ya no vamos a elegir los cargos que estábamos acostumbrados normalmente a elegir. Eran cargos unipersonales. Creo que va a tener algo de retos y algo de desafíos. Ahora, ¿cómo ves tú en este nuevo modelo frente justo a la paridad, a la igualdad sustantiva?
Bueno, efectivamente me parece que son grandes retos. De entrada, porque tenemos que aplicar nuevas reglas. Partimos de una constitución nueva, de leyes electorales nuevas, y esto creo que en mucha medida lleva a que las autoridades electorales locales, como lo es además nuestra obligación interpretar las normas acorde a los parámetros internacionales, pues tengamos que llegar a hacer uso de la interpretación precisamente. Me parece que entre los retos que podemos encontrar es el tema de la violencia política de género y precisamente el cumplimiento de las reglas de paridad en la participación política, así como la ocupación de los cargos públicos. Estos fenómenos que son complejos son los que debemos enfrentar, y como autoridades locales me parece que los debemos enfrentar con toda celeridad, oportunidad y acierto.
Si desean escuchar la conversación completa que tuvieron la consejera electoral Claudia Zavala y la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Alejandra Chávez, pueden ingresar al podcast Igualdades en centralelectoral.ine.mx/ine-radio.
El Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2018 presentó los proyectos aprobados en el marco de la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil. El comité seleccionó 29 de los 174 proyectos evaluados correspondientes a 29 organizaciones, las cuales tendrán derecho al financiamiento del fondo. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el dictamen del porcentaje de apoyo ciudadano a aspirantes a diputaciones federales emitido por el INE. Además, sentó el criterio de que los respaldos ciudadanos registrados a través de la aplicación móvil deben tener como base la captura de la imagen del original de la credencial para votar. Las y los magistrados señalaron que la exigencia de que la ciudadanía presente el original de su mica al momento de otorgar su apoyo a través de la aplicación móvil es un elemento esencial que brinda la certeza de la autenticidad del respaldo ciudadano. Por ello, consideraron que la presentación de fotocopias desvirtúa la finalidad de la aplicación y genera incertidumbre en la obtención del respaldo.
Además, la Sala Superior confirmó la negativa de acceso a tiempos en radio y televisión durante la intercampaña a aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia. El tribunal consideró que no existe inequidad entre aspirantes y candidatos que serán registrados por los partidos, ya que durante las intercampañas está prohibido hacer proselitismo electoral, además de que para acceder a tiempos oficiales se debe tener la calidad de candidata o candidato.
El comisionado del INAI, Rosendo Evgeny Monterrey, afirmó que los partidos forman parte del Estado e influyen en la toma de decisiones gubernamentales, por lo que están obligados a transparentar y rendir cuentas de su actuar. Durante su participación en la jornada América Vota, ¿qué está en juego en México?, dijo que la reforma de 2014 en materia de transparencia, que incluyó a los partidos políticos y autoridades electorales como sujetos obligados, continúa en proceso de implementación. Dijo que los partidos ya no pueden verse como estructuras externas al Estado y están obligados a transparentar y rendir cuentas de su actuar.
El INAI y la FEPADE suscribieron un adendum al Programa Conjunto de Trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir y sancionar delitos electorales, actos de corrupción y promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas durante los comicios federal y locales.
Ha Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante de las actividades del INE y no se olviden de visitar el canal de YouTube INE TV.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Hasta pronto.
Central Electoral.